Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.
Sean todos bienvenidos al segundo programa de Aladas Palabras, compuesto por los alumnos de cuarto C del Instituto Federico García Bernalt. Hoy, en este pequeño espacio radiofónico, tenemos el gusto de entrevistar a un hombre con cultura, un amante de la literatura de la comunidad educativa. Ese hombre es Felipe Cuesta. Bienvenido al programa y esperamos que usted se sienta bien. Para ello, contamos con distintos alumnos para formularle unas cuantas preguntas sobre la literatura, ya que sabemos que le encanta. Pues comencemos con la primera cuestión, si no le importa.
Hola, soy Aurora de cuarto C. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué significa para usted la literatura?
Hombre, pues mira, la literatura en mi vida personal es algo absolutamente fundamental. Desde muy joven, yo cuando tenía vuestra edad, ya leía mucho. Pero sobre todo, después en la universidad, yo estudié física, que es una carrera más de ciencias. Sin embargo, siempre me gustó estar al tanto de hablar con compañeros que estudiaban filología, tanto de la literatura española como de la literatura extranjera. Pero sobre todo, en cuanto terminé la carrera, de los 25 a los 50 años, en esos 25 años, fui un lector absolutamente compulsivo, para bien y para mal. Es decir, leía constantemente y leía constantemente todo lo que se consideraba las obras fundamentales del pensamiento y de la cultura literaria. Y claro, ¿sabes? Me di cuenta de una cosa, que casi todos los tópicos que se dicen sobre las grandes obras de la literatura son verdad. Cuando tú dices que El Quijote es magistral, cuando tú dices que Hamlet es magistral, cuando tú dices que Madame Bovary es magistral, que Grandes Esperanzas es magistral, lo lees y dices, efectivamente es magistral. Han sabido captar como nadie los grandes escritores la esencia humana y lo que nos pasa a los seres humanos. Por eso la literatura, yo os aconsejo que siempre leáis, que siempre estéis leyendo, comentando literatura, porque es la mejor manera de aprender sobre uno mismo y sobre los demás.
Buenos días, soy Laura. A mí me gustaría preguntarle cuál fue el primer libro que ha leído que le ha marcado en el ámbito de la literatura.
Mira, esa es una pregunta un poco complicada por la palabra marcar. Sí te puedo decir que cuando el primer libro que recuerdo yo que me apasionó y que se lo recomiendo a todo el mundo es La Isla del Tesoro, de Stevenson. A todas las personas, incluso adultas. Es decir, yo ese libro lo he leído varias veces y me sigue gustando muchísimo. Por ejemplo, me encanta de ese libro toda la primera parte, si alguien lo ha leído, en la taberna. Todo el ambiente de la taberna, la llegada del pirata, la llegada del otro pirata que le da la señal negra porque le va a matar. Por ejemplo, el empezar de La Isla del Tesoro es una novela de atmósfera que crea un ambiente que siempre... Yo creo que la leí cuando yo iba a sexto de EGB, que eso es equivalente a sexto, séptimo, ahora primero de la ESO. Equivalente a primero de la ESO, una cosa así. Y recuerdo que ese libro me encantó. Es decir, yo en aquella época leía unos libros que se siguen leyendo ahora, Los Cinco, Los Siete Secretos, todas esas cosas se siguen leyendo ahora. Y de repente leí este, y este me gustó muchísimo. La novela de aventuras, buena, pues produce un buen efecto. Y concretamente La Isla del Tesoro es un libro recomendable, recomendable, recomendable.
Buenos días, soy Miriam de cuarto C y me gustaría preguntarle cuál es su libro favorito y por qué le gusta.
Siempre los seres humanos siempre queremos hacer listas de los favoritos, de los libros que más nos gustan y demás. Y eso siempre puede ser incluso cambiante. Pero bueno, como ejercicio de reflexión no está mal. ¿Cuáles son los libros que más me han gustado? Muchísimos. Yo ya os decía antes que ahora leo muchísimo, pero sobre todo de los 25 a los 50 años fui un lector compulsivo de grandísimas obras de la literatura. Y entonces ahí te das cuenta de que son absolutamente excepcionales. Lo que pasa es que siempre uno tiene preparada la respuesta para una pregunta de ese tipo, porque esa pregunta siempre te la hace alguien. Y yo siempre contesto lo mismo. Me gusta mucho una novela americana de Scott Fitzgerald que se titula El gran Gatsby, que ha habido varias versiones cinematográficas sobre ella que no le han hecho justicia. No le han hecho justicia. Esa novela, ya al empezar, me gusta mucho, porque el empezar del libro dice que mi padre siempre me dijo que antes de juzgar a alguien pensase qué oportunidades había tenido en la vida. Mejor que lo que he dicho yo, pero más o menos de esa manera. Siempre que veo la novela del gran Gatsby en alguna librería, que hay varias traducciones, yo tengo la edición de Alfaguara, pues siempre miro la primera página, a ver cómo han traducido ese comienzo del libro. Es una novela no muy larga, que trata la historia de un hombre que, por amor, hace una serie de cosas. Por un desengaño amoroso, estuvo muy enamorado de una chica que ahora está casada con otra persona, y él, bueno, pues se hace rico y vive enfrente de ella y empieza a organizar fiestas suntuosas y todo solo para llamar la atención de ella. Y esta novela, que es muy famosa en la historia de la literatura y está muy bien considerada por la crítica, Scott Fitzgerald, como dije antes, creo que los americanos, esta es una novela americana, están siempre muy obsesionados con hacer lo que se llama la gran novela americana. No sé si habéis oído alguna vez ese concepto. Siempre, a lo mejor ves una película que uno quiere ser escritor y le discute con alguien y dice, ¿qué quieres? ¿Escribir la gran novela americana? Como todos. ¿Qué es la gran novela americana? Que hay grandes novelas americanas. Pues digamos que es una novela que cuenta una historia, pero que al mismo tiempo sirva como reflejo de toda la sociedad americana, como que esa historia uno pueda ver ahí todo lo que significa Estados Unidos, por ejemplo. Y en el Gran Gatsby es muy evidente, porque él, el personaje de Gatsby, es un hombre que tiene toda la ingenuidad que tienen los americanos, toda la desfachatez que tienen los americanos, todo el considerar solo el dinero como el símbolo del triunfo y demás que tienen los americanos. Entonces Scott Fitzgerald hace una historia romántica, preciosa y con un final trágico, y eso trasciende porque es como un ejemplo de, o sea, es como reflejar lo que es la sociedad americana en sí. Pero, por supuesto, el gran Gatsby me encanta, y también te podría decir Retrato de una dama de Henry James, En busca del tiempo perdido de Proust, Cita en Samarra de John O'Hara, El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers. Hay muchísimas novelas, sobre todo anglosajonas, que me gustan muchísimo, muchísimo, y que esas sí que me han marcado como adulto, como adulto.
Hola, don Felipe. Quería permitirme el gusto de preguntarle qué le aporta la literatura para su vida cotidiana.
Pues mira, la literatura es... yo creo que uno debe acercarse a la literatura como entretenimiento. Es decir, por el placer de leer. Yo sé que esto a lo mejor ahora es una cosa que suena hasta casi de modé, porque estamos en una época en que nos cuesta, y aquí está un profesor de lengua, nos cuesta muchísimo leer una oración subordinada. Todo el mundo sabe lo que es una oración subordinada. Es decir, toda una oración que no sea simple parece que ya nos está pidiendo un esfuerzo de concentración aterrador. Y por eso tienen tanto éxito los twitters, se llaman así, o los tweets, no sé cómo se llaman. Porque son frases cortas, frases absolutamente superficiales, frases sin matices, que lo único que hacen es, yo creo que, simplificar los problemas muy complejos que tienen los seres humanos. Entonces yo creo que la literatura debe ser primero un entretenimiento que debe uno leer por el placer de leer, pero después siempre las grandes obras literarias siempre, siempre te aportan algo. Siempre, siempre te enseñan algo sobre los demás. Cuando te interesa mucho la literatura, a mí me gusta mucho la literatura, con un acercamiento no científico, como hacen los profesores de literatura, que yo creo que disecan un poco la obra literaria. Mi acercamiento es puramente emocional, de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Y cuando a uno le gusta la literatura y lee también cosas, no solo novelas, sino cosas sobre literatura, es decir, críticos, comentarios, que los hay excelentes, desde algunos pedantes, o, pero hay algunos comentaristas excelentes, incluso para oponerse a ellos, desde Harold Bloom a Vargas Llosa, que tienen libros sobre comentario literario muy buenos. Pues digo que cuando uno lee también sobre eso, aprende mucho y reflexiona sobre las obras que ha leído, y le ordenan mucho la cabeza y le enseñan mucho sobre cómo es el mundo. Cuando uno lee, por ejemplo, hay frases de crítica literaria que a mí me gustan mucho, que Moby Dick es el diálogo del hombre con Dios. Si uno lee Moby Dick y después lee esa frase de crítica literaria, se da cuenta de que efectivamente esa frase describe perfectamente lo que es Moby Dick, el diálogo con un Dios terrible. Cuando uno lee que Hamlet es el diálogo del hombre con sí mismo, si uno lee consigo mismo, si uno lee Hamlet y ve lo que le pasa a Hamlet y ve el ensimismamiento de Hamlet y sus, dice, ay, pues qué bien se ha descrito. Cuando uno lee que el Quijote o Huckleberry Finn, otra novela que os recomiendo absolutamente, de Mark Twain, es el diálogo del hombre con los demás, con el otro, pues claro, si uno lee el Quijote o lee las aventuras de Huckleberry Finn, se da cuenta de que esa frase de crítica literaria describe perfectamente lo que es el libro. Y claro, es muy importante para un ser humano dialogar con Dios, si es creyente, o con la divinidad, dialogar consigo mismo, se sea lo que se sea, dialogar con los demás, porque vivimos en sociedad. Y por eso, pues la literatura es todo ese tipo de cosas. Te lo proporciona la obra literaria. Aunque yo siempre digo que al principio, más a vuestra edad, el acercamiento a la literatura tiene que ser un acercamiento de entretenimiento. Pero ojo, que hay entretenimientos de altura y entretenimientos de bajura. No sé si me entendéis, claro, porque a lo mejor a uno le entretiene estar tumbado tocándose el ombligo. Y claro, eso no tiene nada que ver con un entretenimiento que te aporte mucho intelectualmente y emocionalmente.
Buenos días, soy Noelia Gallego de Cuarto C y hoy me gustaría hacerle un par de preguntas. La primera es si cree que el sistema actual desmotiva o incentiva a leer de forma voluntaria.
Pues esto es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Hombre, el sistema actual de la literatura española, el poema del Mío Cid, Gonzalo de Berceo, don Juan Manuel, Arcipreste de Ita y demás, y después pasamos a la Celestina y ya nos metemos en... Eso, estudiado así, o como en mi época cuando estudiabas, Otelo los celos, Hamlet de la duda, esas cosas, memorizar esas cosas y no motiva nada en los tiempos que corren. Aparte que a lo mejor buscarle algo que tenga que ver con tu vida, a un milagro que cuenta Gonzalo de Berceo, pues es un poco complicado en los tiempos que corren. Es verdad que luego, a veces... Todas estas referencias, yo recuerdo que cuando me tuve que aprender, que iba yo a octavo de básica, obras de Shakespeare, Hamlet, La duda, Otelo, Los celos, después cuando de mayor las he leído, no me parece una mala simplificación decir Hamlet, La duda, Otelo, Los celos. Pero claro, en principio a un niño de 14 años, eso pues no le motiva para nada. Y claro, a la pregunta concreta que tú haces, si... la toda esta especie de burocratización de la literatura, de tener que estudiar esto, si motiva, pues habría que contestar que no. Sí que es verdad que, por ejemplo, a mí sí que me parece interesante que uno tiene que tener en la cabeza y tiene que sacar de la enseñanza obligatoria algunas cuestiones como saber distinguir lo medieval del Renacimiento o del Barroco de manera general, asociada a una obra literaria, a una pintura o a una arquitectura, eso es fundamental. Por ejemplo, siempre se dice que a los de ciencias se nos critican mucho los de letras porque no sabemos cosas de letras y que eso se considera la cultura. Y que sin embargo los de ciencias no podemos decir, pues a ver tú, dime tú los principios de Newton. Y que eso también sería cultura, claro. Claro, yo creo que aquí hay un error. La cultura no es saberse cosas, porque eso forma parte de la memoria, y bueno, la cultura tiene que ver más con el interés por las cosas. Con el interés por las cosas. Lo que pasa es que para interesarse por las cosas, a veces hay que conocerlas. Y además, interesarse por las cosas supone que hay veces que tienes que saber cosas. Es decir, si tú te plantas delante de una obra, un cuadro, y dices, no me gusta, eso puede tener un valor íntimo, personal, grandísimo, el que tú quieras. Pero no tiene más valor que ese. Es decir, si tú te plantas ante una obra pictórica, es muy importante que te enseñen, que te hayan comentado qué pretendía el autor, por qué se ha hecho así. Y tú al final siempre tienes la reserva, tu reserva de decir, vea, a mí no me gusta, o no conecto bien con esto. Pero claro, tienes que darle lo que llamamos una oportunidad intelectual a eso. Porque claro, el me gusta o no me gusta es como una especie de capricho que tampoco conduce a ninguna parte. Entonces, claro, motiva. ¿Es motivador? Puede que no, pero al mismo tiempo estoy dando una de cal y una de arena. Sí que yo creo que en las clases de literatura, en las clases de arte, en las clases de historia y demás, las grandes autopistas de lo que uno debe de saber para pasear y ver la Casa de las Conchas y decir, mira lo que hay aquí, pues sí que es importante que se estudie. Y termino. Creo que en la frase esta que he dicho antes, que los de ciencias criticamos a los de letras y los de letras critican a los de y los de letras critican a los de ciencias, aunque ya digo que la cultura es interesarse por las cosas más que saberlas, en el fondo creo que tienen razón los de letras, porque sí que por ejemplo es fundamental que uno pase por Salamanca y sepa mirar la Casa de las Conchas, el Palacio de Monterrey, la Catedral, todo ese tipo de cosas, y ante eso las cuestiones de física o las cuestiones de matemáticas son, yo soy físico, algo mucho más técnico.
Mi segunda pregunta es algo más informal y es si prefiere libros clásicos o modernos.
Claro, aquí lo que habría que definir claramente es que es un clásico. Hay un libro precioso de Italo Calvino, un autor italiano, que dice siempre por qué leer a los clásicos. Yo respondería literatura clásica, pero es que yo tengo lo que yo llamo mis clásicos del siglo XX. Es que a mí hay novelas del siglo XX que me parecen clásicos, ya indiscutibles. El Gran Gatsby, de la que hablaba antes. Pero, por ejemplo, en España, gustos personales aparte, del siglo XX, desde La Colmena a Tiempo de Silencio, o una novela que a mí me apasiona, Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé, los considero clásicos. Yo creo que a mí me gusta leer lo que llamaríamos literatura, no quiero ser pedante. Es decir, una obra literaria que no sea un mero bestseller, es decir, una obra solo escrita para ganar dinero, sino que tenga pretensiones en el genuino sentido de la palabra pretensión, que pretenda algo. Entonces, en ese sentido, pues me gustan los clásicos. Pero claro, si tú crees que un clásico es, pues lo que decíamos antes, don Juan Manuel, de la literatura española, no me refiero tanto a esos clásicos. Me refiero más a lo mejor al Quijote, pero en la literatura española, a la Regenta, a Fortunata y Jacinta, en el teatro a Valle Inclán y a Lorca. ¿De acuerdo?
¿Qué género literario consumía más en su adolescencia?
Mira, cuando digo que soy un lector compulsivo, me refiero casi exclusivamente a la novela. Yo leo casi exclusivamente novela. También leo mucho ensayo y leo teatro. Pero, por ejemplo, no soy un buen lector de teatro, porque el teatro exige su tempo. Cuando yo leo una obra de teatral, casi siempre, el teatro están marcados, aquí hay que hacer una pausa, aquí entra un personaje, y tú lo lees de seguido. Entonces produce a veces un efecto extraño. El teatro hay que saberlo también leer. Y entonces, claro, a veces en las obras de teatro, que claro, que las hay fundamentales, fundamentales. A mí me gusta mucho el teatro americano del siglo XX. Además es un teatro desquiciado, histérico, pero que me entretiene mucho. Pero yo cuando hablo soy fundamentalmente lector de novela. ¿Y la poesía? Pues muy mal lector de poesía. Cuando leo poca poesía, en español he leído, en lo que es la poesía española, he leído a Lorca, a Miguel Hernández, a Gil de Viedma, he leído los sonetos de Shakespeare, pero he leído poca poesía. No tengo a veces paciencia, y voy a decir una herejía, no sé por qué a veces la poesía me parece un poco impostada, una especie de impostura que a lo mejor no va mucho conmigo, pero esto por supuesto es una manifestación, lo que decía antes, de un gusto personal subjetivísimo, y la poesía es fundamentalísima para el ser humano, sino preguntárselo a Pilar Luengo, la profesora de aquí, que es una grandísima lectora de poesía.
Hola Felipe, si no le parece una molestia, querría preguntarle sobre tus gustos musicales, ya que al final de cuentas la literatura y la música son dos artes que están muy relacionadas y sería de gran agrado conocer tus gustos musicales.
Me gusta la ópera, lo que llamaríamos entre comillas la ópera más comercial, la italiana, mucho más que la alemana. Me gusta mucho Puccini, me gusta mucho Turandot, me gusta aunque esté sin terminar, me gusta mucho la Bohème. Las óperas que a casi todo el mundo le gustan son las que me gustan. En canción, digamos, popular, me gustan muchísimo los croners americanos. ¿Sabéis quiénes son los croners? Los cantantes. Frank Sinatra, Tony Bennett, todos estos me gustan mucho y los escucho constantemente cuando limpio mi casa. Todo eso es lo que escucho constantemente. Por ejemplo, y en español. En español me gusta muchísimo Serrat. Una de mis canciones favoritas es Aquellas pequeñas cosas de Serrat. Ya sé que todo el mundo diría Mediterráneo, que es la mejor canción escrita en castellano, pero yo por cambiar un poco voy a decir Aquellas pequeñas cosas. O cualquier tema de Joaquín Sabina, o El sitio de mi recreo de Nacha Pop, ¿cómo se llama?
De Antonio Vega.
Antonio Vega. De Antonio Vega. Pero también me gusta mucho el pop. Me gusta muchísimo Lobo Hombre en París, de La Unión. Me encanta esa canción. Me gusta mucho ¿sabéis quién es Amy Winehouse? Que se murió hace... La cantante ¿sí? Esta. Tiene un tema, Love is a Loser Game. El amor es un juego de perdedores, que es un tema que me parece perfecto. Hay muchísimas versiones de ella. Algunas... Está un poco deteriorada ella, pero es muy bonita. O, por ejemplo, me gusta muchísimo, me parece que no hay voz más preciosa que la de Elvis Presley, y cantando un tema, Full Routine, es un tema precioso que también lo podéis encontrar, que me gusta mucho. O siempre que me preguntan, antes me preguntaron mi novela favorita, y digo, ¿tienes una respuesta preparada? Pues si yo me preguntases, ¿cuál es tu canción favorita? Escogería una canción que se llama Let's Together, de Al Green, de un autor negro, que hay una versión fantástica de Tina Turner, y esa siempre digo que es mi canción favorita, que por cierto coincide, una vez lo escuché y me hizo muchísima gracia, porque me parece que era la canción favorita también de Barack Obama, el que fue presidente de Estados Unidos. De hecho, la ha cantado alguna vez y se la pusieron en una de sus ceremonias para que la bailase con su mujer. Me gusta mucho. Pero bueno.
Bueno, Felipe, ha sido un gusto tenerte en este segundo programa nuestro de Aladas Palabras y hemos aprendido mucho yo el primero. Espero que los chicos también cojan tu camino del amor a la literatura y a las artes, a la persona, ¿no? Un saludo y muchas gracias.
Pues le damos muchísimas gracias a Felipe por habernos contestado sinceramente a todas las preguntas y le agradecemos también las bonitas palabras y el sentimiento que usted tiene hacia la literatura. Esperamos que las personas no vean la literatura como algo que solo va a ser utilizada pues como obligación, sino, como ha dicho usted muy bien, por entretenimiento, que consigamos un mundo pues con más cultura. Dicho esto, también muchas gracias a nuestros espectadores por acompañarnos un día más y nos vemos en el próximo programa de Aladas Palabras.